Y ya le tocó a Agustín Lasta, que fue ahí a dar
pase
rostro allá.
Más que Agustín Lasta, es Agustín Lastra hoy. No, vamos, ya, mirá, las 9 de la mañana, nos fuimos.
Nos vamos.
Gracias, esto fue...
¡Para arranque!
Si no me tapa.
Hasta el sábado. ¿Quién la va a tapar? Chao, hasta el sábado.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
9 en punto de la mañana. El cielo en La Plata está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 91%. El Papa Francisco ya descansa en la Basílica de Santa María la Mayor. Durante la misa, el cardenal Giovanni Battista celebró una conmovedora homilía en la que destacó la cercanía del sumo pontífice con la gente. Estiman que participaron más de 500.000 personas y más de 150 jefes de Estado. A las 10 se realiza la misa de despedida a Francisco en la Catedral Metropolitana. Estará a cargo del arzobispo Jorge García Cueva. Se espera la presencia de cientos de personas y de dirigentes políticos. Asimismo, distintas organizaciones católicas confirmaron en sus redes sociales que, tras la misa porteña, se llevará a cabo un almuerzo en Plaza de Mayo. El miércoles próximo, los clientes del Banco Provincia podrán entrar gratis a la Feria del Libro. Es porque se celebra el Día de la Institución Bancaria. El BAPRO tiene un stand en la feria donde se podrán comprar libros con tarjeta de crédito en 6 cuotas sin interés, con 10% de ahorro y sin tope de reintegro. Este fin de semana los trenes Mitre y San Martín funcionan de manera limitada. Según detalló Trenes Argentinos, por las obras de renovación en las vías de formaciones del tren Mitre, no saldrán ni llegarán a Retiro. Por otro lado, las formaciones de San Martín circularán con recorrido limitado entre las estaciones Retiro y José C. Paz por el reacondicionamiento del paso a nivel de la ruta 197. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está ligeramente nublado, la temperatura 13 grados 2 décimos, humedad 91%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deben ser los dinosaurios, deben ser.
Dos dinosaurios vivos. En Radio Provincia.
Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son...
Dos dinosaurios vivos.
Sábados, de 9 a 11. Por Radio Provincia. Temporada 2025. Cada vez mejor.
Hola, Wiggy.
Hola, Carly.
¿Cómo estás? Nos sorprenden trabajando. Este es el... estamos aquí en Dos Dinosaurios Vivos, el programa número...
Número 9.
En la radio nunca llueve.
Muy bien, así me gusta. Estás payando ya.
Sábado 26 de abril de 2025 vamos a estar en vivo.
Un saludo a mi amiga...
Hasta las 11 de la mañana.
A mi amiga Alicia Palmes, que cumple años hoy.
Un saludo.
Un saludo.
El aire es nuestro, pero hasta hace unos minutos estaban Martín Canullán y Marcelo Filloy haciendo pal arranque. Uh-huh. Saludos a ellos.
Saludos a los amigos platenses.
Y este aire nuestro se completa cuando mencionamos al equipo de trabajo.
Que
el
lo
que
hay.
Cuida graves y agudos se llama...
Se llama Juan Sala.
¿Y quién se ocupa de que todo esté en su lugar?
Jorge de Tezanos.
Y nuestros productores trabajan codo a codo toda la semana?
No lo sé, no lo sé. Bruno Levy, Belén Nazar, Bruno Levy. ¿Cuatro
una
son?
De River, otro de Boca.
Así estamos.
Bueno, mañana se van a mostrar los dientes. Hoy están juntitos para que todo salga muy bien. Pero bueno, mañana
riñen.
A partir de las 15:30.
Sí, Dios mío.
No te cuento. Bueno, y vos también, ¿no?
Sí. Con el corazón en la boca.
Bueno, recordamos nuestras vías de comunicación.
Sí, déjame decir el número.
Al WhatsApp lo dice Hugo porque se lo sabe de memoria.
221-614-4932.
Bueno, la web es radioprovincia@gba.gov.ar. radioprovincia@gba.gov.ar. ¿Está bien? ¿Así?
Está muy bien. Y en Instagram pueden seguirnos en @2dinosaurios vivos, todo junto, @radioprovincia, y mi Instagram personal, @hparedero.
Y en las redes multitudes de amigos nos siguen y nos saludan. Algunos los vamos a nombrar, a otros no.
Vamos a saludarlos de a 10.
Sí. Por ejemplo, van los míos, Horacio Daloglio, José Chevalier. José Chevalier, un saludo. Graciela Zabalza, Pablo Markowski, El Kiosquero Amable, Arnaldo Paganetti, Black Mamba, Carolina Salvini, Viviana Pereira, Julián Fava. Bueno, ahí están.
Muy bien, bueno, paso a los míos.
Sí.
Pablo Mariuzzi, Hace de Oro 2024.
Uy, qué actorazo ese.
Ah, sí, por salvajada lo ganó Pablito. Un abrazo. Alicia Aurora García, Roberto Fernández, amigo de Facebook, Laura Lucía Durán, Dora Graciela Brunella, de América, Ana Laura Gluckman, René Valdivieso, Susana Urdiales, Diego Igal, hola Dieguito.
Hola.
Marcela Barragán. Y ahí quedamos, che, 10 y 10.
Y en La Plata, los compañeros Matías Luque y Agustín Capa, y la voz del informativo, el locutor Marcelo Fernández.
Muy bien, ahí.
Gracias a todos ellos. ¿Sorteos?
Vamos, sí, vamos con los sorteos.
Mi aporte para esta semana,
ajá,
tenemos un par de entradas para ver el jueves primero de mayo. Jueves primero bien. De mayo, la obra Lorca bajo la arena, de Laura Paredes y Mariano Ginás. 21 horas, Portón de Sánchez. Oh. Sánchez de Bustamante 1034. Y quien invita es una de sus protagonistas. Escuchemos a María Inés Sanzerni.
Hola, Ula. Hola, Huguito. ¿Cómo están? Dos dinosaurios vivos y tan queridos. Qué alegría escucharlos juntos. Bueno, soy María Inés Sanzerni, actriz, y quería invitarlos a ustedes y a todos los oyentes a que vengan los jueves a las 21 horas en el Portón de Sánchez, Sánchez de Bustamante 1034, a ver la obra Lorca, el teatro bajo la arena, que es un texto escrito por Mariano Ginás y Laura Paredes y dirigido por Laura. La obra transcurre en una plaza de toros de Almería, que ya no se usa como tal, están prohibidas las corridas, y entonces sucede que ese día van dos académicas muy formadas a disertar sobre la obra de Federico García Lorca. Y mientras ocurre el ensayo de la conferencia, las disertantes, a través de la discusión teórica, van dirimiendo algunos problemitas personales del pasado. En la obra actuamos Claudia Cantero, Manu Atuel, Agustín Gagliardi, Nico Levín y yo, María Inés Sanzerni. Bueno, los esperamos. Es una comedia muy linda y es un modo muy distinto de entrar y revisar la obra del gran Federico García Lorca. Los esperamos. Besos.
Gracias, María Inés.
Hermoso espectáculo.
Sí,
la verdad. Para reír, como se decía antes, te voy a decir una frase de Nosábrica, para reírse a mandíbula batiente.
Está bueno eso, está bueno. Bueno, bueno. Tus aportes, tus regalos,
abrazo
tus
para
obsequios.
María Inés, que la queremos tanto. Un par de entradas para Préstame tu sueño, es un homenaje de Florencia Aroldi, autora a sus padres, a su papá Norberto, a quien recordamos en Los Chantas hace unos sábados, y a su mamá María Ibarreta, con Ana Higada, María Ibarreta, Manuel Enrique Longueira. Esto es en el Victorial, que queda en la calle Piedras 722, para el sábado 26 de abril a las 18 horas. No, va a ser para el otro sábado, ¿verdad?
Sí.
A las 18, porque lo damos con una semana de anticipación.
El 3 de De mayo, entonces.
Exactamente, el sábado 3 de mayo a las 18, ahí en Piedra 722. Préstame tu sueño. ¿Cómo no vas a prestar tu sueño? Flaco, dale. Tenemos un par de entradas para las Juanas, una herejía cósmica. Vos te preguntás, ¿qué Juanas? Uy, bastante. Juana la Loca, Juana Manso, Juana de Arco, Juana Zurduy, la papisa Juana, y siguen las firmas, ¿eh? Esto es una dramaturgia de Agustina Toya, que en la que protagoniza Agustina también, y sucede donde, en la carpintería, Jean Lloré 858, esto es para el sábado 3 a las 20, y le agradecemos a Kevin Melgar. Escúchenla a Agustina invitándonos.
Hola a todo el público de Dos Dinosaurios Vivos, hola Hugo, hola Carlos. Soy Agustina Toya, actriz y dramaturga del espectáculo Las Juanas, una herejía cósmica, un profundo homenaje al universo de la mujer, inspirado en la vida de 8 Juanas de la historia, 4 latinoamericanas, 4 europeas, un espectáculo con el que venimos viajando por diferentes países del mundo, que ha recibido varios premios a nivel nacional, a nivel internacional. Estamos en una tercera temporada en Buenos Aires, así que los invitamos todos los sábados a las 8 de la noche en La Carpintería. Las entradas se consiguen en Alternativa Teatral. Nos vemos en el teatro.
Interesante, ¿eh?, la propuesta. Bueno, gracias, Agustina. Y tenemos un par de entradas finalmente para El Crimen de San Patricio.
Qué regalones somos.
Somos muy regalones. Sí. Nos brindamos. En la madrugada del 4 de julio del 76, Carly, vaya año, en la iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano R, fueron asesinados 3 sacerdotes y 2 seminaristas pertenecientes a la Orden de los Palotinos. El teatro no olvidó ese hecho y lo presenta de una manera extraordinaria con texto de Elba de Grossi, con actuación de Dolores Cano, Guillermo Flores, Melody Yarens, que es la que nos invita a que lo veamos, y le agradecemos nosotros a Natalia Boca por las entradas. Esto para el sábado 3 a las 21 en Tadrón Teatro, que queda en Niceto Vega 4802, esquina Armenia. A ver qué nos dice la señorita Melody.
Hola Carlos, Hugo y todos los oyentes de Dos Dinosaurios Vivos. Mi nombre es Melody Liarens y soy actriz de la obra El Crimen de San Patricio. Nuestra obra trata sobre la masacre de los curas palotinos que aconteció en la iglesia de San Patricio en el año 76. La obra está escrita e interpretada como un homenaje a la memoria de las víctimas y recientemente recibió el honor de ser declarada de interés cultural por la legislatura porteña. Es un espectáculo que además cuenta con música en vivo. Los esperamos a todos en el Teatro Tadrón, Niceto Vega, 4802, los sábados de mayo a las 21 horas. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio.
Solo tienen que llamar al 221-614-4932 y decir: tengo hambre de teatro. Y entonces van al teatro.
Claro, se hacen notar, levantan la mano.
Guiñan
el ojo.
Claro, guiñan el ojo. Bueno, quiero ir tirando una, a ver qué les parece un fin de semana en La Catita.
La Catita, en la localidad de 9 de julio, sí, decís vos.
Sí, ¿lo conocés?
Claro.
Bueno. Un premiazo para nuestros oyentes. Un fin de semana, 2 días y una noche. Esto todavía no tiene fecha, ¿eh? Lo voy tirando para que lo vayan haciendo cuentas. Con pensión completa y actividades. Participar de los trabajos del campo. Te van a hacer laburar. Paseo a la Laguna La Yesca. Recorrido por el pueblo de La Niña. Astronomía, si el tiempo lo permite. Caminatas. Avistaje de fauna silvestre. Y muchas actividades más. El alojamiento es en la casa principal, en habitación doble, matrimonial o single, con baño privado. ¿Cuándo? Estancia La Catita, La Niña, 9 de julio. Pueden seguirlos por Facebook, arroba estancia, guión bajo, La Catita, todo junto. Eso en Instagram. Gracias a Laura, a José y a toda la familia por permitirnos hacer este gran regalo a los oyentes de Radio Provincia. Nos vamos tanteando a ver si les gusta la idea, ¿no?
Claro, si van llamando, van pidiendo.
No tiene fecha esto todavía.
Bueno, y esperamos a Claudia Edith Carpi para que ganó el libro de Sergio Dubkowski. El libro de Acame lo ganó Claudia Malacalza. Uh-huh. Las entradas para No me quiero morir sin conocer el amor de mi vida fueron para María Esther Belamendía. Bueno, seguramente ayer Jorge y Marcela de la Plata fueron a reírse con Adrián Stoppelman. Y la ganadora del Parrafus Interruptus, Nilda Esther Rodríguez. El libro espera acá.
El libro está esperando acá de 9 a 11, Nilda, acordate, ¿eh?
Seguro. Bueno, tengo una dedicatoria.
Ah, sí, yo también. Bueno, dale.
Hace 9 años renacía en modo cooperativo el diario Tiempo Argentino. Y desde entonces, bueno, pura lucha, máxima tenacidad, saludable independencia. Y todo eso lo explica su eslogan. Son dueños de sus palabras ahora. Bueno, a todos los trabajadores de Tiempo Argentino, también mis compañeros, porque soy colaborador habitual de ese diario, les dedico el programa de hoy.
Bueno, yo quiero dedicar nuestro programa de hoy a la hermana Genevieve Janine Gross, la religiosa de 81 años.
La vi.
¿Quién no la vio? Que logró saltearse el protocolo de seguridad dispuesto por el Vaticano para la despedida del Papa, al que solo podían acceder obispos y cardenales, y así pudo despedir a su amigo de tantos años, Jorge Bergoglio. Fue conmovedora esa imagen en solitario, viéndola rezar y llorar con su mochila sobre los hombros. Genevieve es nacida en la Argentina y hace 57 años que se fue para Italia.
Claro, porque ella conoció aquí a las monjas asesinadas durante la dictadura.
Ella es sobrina de la monja francesa Léonie Duquet.
Ah,
y que junto a la otra monja, a Alice Dumont, fueron secuestradas y desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar en un operativo de espionaje y secuestro del que participó el represor Alfredo Astiz. Dicho sea de paso, al que fueron a visitar a la cárcel varios de los que ahora se prendieron al viaje a Roma para despedir al Papa.
Es cierto, nunca está de más recordarlo.
Nunca está de más. En agosto del año pasado, Francisco se reunió con Genevieve en la comunidad de Ostia, cerca de Roma, a la que ella pertenece. Se trata de las pequeñas hermanas de Jesús de Charles de Foucault, que conecta un proyecto humanista con personajes de la comunidad LGBT+, pobres y trabajadores nómades de circos, con los que ella convive. Vive en una casa rodante ella. Ese encuentro cariñoso del Papa y la religiosa de agosto pasado, como eran todos los de ellos, quedó registrado en una foto que sería la última junto, finalmente. Enfant terrible la llamaba Francisco por su carácter fuerte y su incansable labor por los más desposeídos.
Bueno, muy bueno, muy bueno. Y ahora tenemos...
¡Siga el baile, siga el baile!
¡Abran cancha!
¡Abran cancha!
Que la radio da revancha.
Oh, el compás del tamboril.
Es nuestra habitual sección de fe de ratas.
Claro, porque la radio da revancha. Entonces, como siempre, hay ratas y tenemos fe en que va a seguir habiendo. Una pifiada mía, Carly, que en realidad fue del payador perecedero, ¿no? Me cubro. En la payada bicicletera del sábado pasado, la penúltima estrofa decía: y ustedes, ciclistas posta, anden o no en bicisenda, ya va siendo hora que aprendan que ir a contramano, ¡no! Mendieta, ¿qué lo parió? No hay nadie que esto lo entienda. Y yo dije, y ustedes, ciclistas posta, anden o no en bicicleta, en vez de decir bicisenda. No solo que descarrilé perdiendo la rima, sino que quedó desatinada. ¿Cómo le voy a decir a los ciclistas, anden o no en bicicleta? Si son ciclistas, ¿en qué van a andar? Bueno, y la otra no nos corresponde a nosotros, Carly. ¿Quién se adjudicará este error, perdón, este doble error? Porque la sección Bodas de Oro de Cine Argentino, que dedicamos a los chantas de José Martínez Suárez, tenía una escena de la película, luego un audio de Florencia Aroldi, hija del protagonista y co-guionista, Norberto, y cerraba con el tango Pa' que sepan cómo soy, que el flaco Aroldi escribió a los 17 años y se lo grabó nada menos que Julio Sosa. Pero Flor Aroldi, la hija, quería que pasáramos no la versión del varón del tango, sino la de Tango 64, un grupo que a ella le encanta. Y me la envió, así que fue, la pedí, no venía, y apareció la cortina de Delicado, ¿viste? Bueno, y cuando la encontraron la mandaron por Julio Sosa. ¿Quién fue? No demos nombres, ¿no? Uy, Belén se lo adjudica. Bueno, tenías que tener una, venías pura. ¿Y Juan también? ¿Los dos? Ahí está, 50 y 50. ¿No encontraron el tango? Abran cancha, que la radio va a dar revancha. Ponemos la versión de Tango 64 que pidió la hija del autor, pa' que sepan cómo soy.
Abran cancha y no se atoren, que hay pa' todos y tupido. Tome nota la gilada que hoy da Catron Barón. Y aunque nunca doy consejos porque no soy engrupido, quiero batir mi prontuario pa' que sepan, ay, cómo soy. No me gusta ser hortiva, ni nací pa' lengua larga, y aunque me apure la yuta, sé callarme en la ocasión. No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan, conservando la distancia, sé grupir con distinción. En la timba soy ligero, yo nací pa'l escolazo, no es afano la muñeca cuando sobra calidad. Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo, el que liga y se empalurda se deschaba sin pensar. A la pilcha soy de clase, siempre cuido mi figura para conquistar ternuras. Hay que fingir posición. Yo conozco bien el fato. Para mí el chamucho juego, lo bato sencillo y reo.
Aviso a la querida audiencia, Carly, chau al tocayo loco, ¿eh? El domingo pasado murió el arquero Hugo Gatti, cuando tenía 80 años, había sido hospitalizado en febrero por una fractura en la cadera, tras sufrir una caída mientras paseaba a sus perros. Bueno, en el hospital se le complicó con una neumonía, una insuficiencia renal, y bueno, jugó en Atlanta, Gimnasia, Unión, River, Boca. Vos estarás más capacitado que yo para analizarlo y juzgarlo como jugador, qué tipo de arquero o portero, como dicen en Europa, fue.
Un innovador. Como, ¿no? Como arquero fue un innovador, bueno, sí.
Es un lindo adjetivo. Mi conexión con Hugo Gatti es más antigua, porque ambos venimos del mismo pueblo, Carlos Tejedor, provincia de Buenos Aires. Yo nací y viví allí hasta los mis 2 años, luego volví a vivir a Tejedor.
Pero no me digas que conociste a Hugo Gatti de chico.
Más que lo conocí. Desde los 6 a los 8, fue en ese periodo que compartimos la misma escuela número 1 con Mirá, Hugo Gatti.
Qué bueno.
Él en quinto grado, yo en primero superior. Él en su aula, yo en la mía. En los recreos nos juntábamos todos los grados en el mismo patio y ahí se lo veía Hugo. Ahí se hacía ver. Era el más alto, así que no le costaba nada mirarnos desde arriba. A los demás, cabecilla entre los varones, siempre se imponía, haciendo callar a algunos si hacía falta, sabiondo. Las chicas nos miraban como un galán de tapa de revista, casi boquiabiertas. El patio de la escuela cerraba atrás con un alambrado y recuerdo que en muchos recreos venía la madre de Hugo con un sanguchito y se lo pasaba a través del alambrado. Y él fanfarroneaba con eso, ¿eh? Y se jactaba, ¿sabes de qué? De comer sin convidarnos. Nunca me olvidé de ese gesto. Poco después, cuando ya no vivía yo en Tejedor, él empezó a atajar en Huracán, uno de los dos clubes de Tejedor, junto con Argentinos. Y ahí jugaba mi tío Mincho Meda, el hermano de mi mamá. Jugaba de 5. Y jugó con Gatti un tiempo, mi tío Mincho. Según el propio Hugo, Gatti, mejor que él era su hermano Tata, que fue quien le enseñó a atajar. El Tata Gatti era bravísimo. ¿Sabes qué hizo un día con un córner? Agarró un puñado de tierra de la cancha y se lo tiró en los ojos al 9 que podía meterle un gol. Esto es Gatti. Lo cierto es que hoy, sin dejar de decirle que en paz descanse al tocayo loco, me gusta recordar que Hugo Orlando Gatti se dio el lujo de jugar con mi tío Mincho.
Qué bueno. Y me parece buenísimo ese recuerdo, además. ¿Y cómo era Carlos Tejedor en ese momento?
No demasiado distinto a lo que es ahora, ¿no? Es un pueblo chico, pero estábamos disfrutando el asfalto recién puesto por el gobierno peronista, que en la revolución de 55 las fusiladoras se encargaron de romper a Piquete y a algunos vecinos, sí, conservadores y radicales.
¿Colaboraron?
Entre los que estaba la familia Gatti.
Bien.
Me lo hiciste decir.
Tanda, ¿estás ahí?
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11.
La mejor música a deshoras suena
en la madrugada de provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En provincia.
En provincia.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur.
Instinto Amateur.
Domingos de 7 a 9.
Un culto al deporte.
Temporada 2025. En Radio Provincia.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia. Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel.
Darío Villarroel.
Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Provincia.
Cada
vez mejor.
Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Hasta las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos. Payada nunca calla. Siempre hay algo para rimar.
Y mucho para denunciar.
No hay que tirar la toalla. A ver, maestro Juanjo Velázquez, rasguñe esas cuerdas. Payadita franciscana. Aquí me pongo a payar al ritmo una gran tristeza. Se ha ido un colchón de tibieza llamado el Papa Francisco. Hasta el ateo Mazarisco amó su naturaleza. Nacido Jorge Bergoglio, porteño del barrio de Flores, con su juventud en albores fue allí cura y daba misa. Después, sin pausa y sin prisa, la vida y sus resplandores. Huérfanos hemos quedado del argentino ejemplar, el que nos hizo quedar mejor ante todo el mundo con su mensaje fecundo, su humanidad, su pensar. Sin olvidar ese orgullo por primer papa argentino, hagamos pie en el destino que dio a su pontificado. Si Francisco me ha llamado, será en sí el papal camino. Y así lo fue por 12 años, como el de Asís despreció al dinero como un dios. Capitalismo salvaje calificó sin ambaje, Mendieta, él lo parió. Dejó el auge suntuosidades, oropeles, artificios,
y denunció los desquicios de la vieja Santa Sede. Hizo ver que sí se puede terminar con ciertos vicios. No balconeen la vida, métanse de lleno en ella. Hagan lío, dejen huella. La vida no está comprada, sino más bien alquilada cada día. Esa es la estrella. Inolvidable, Francisco. La vida está para jugarla. La vida no es para guardarla. Y hay que estar siempre del lado de los pobres y olvidados, sin dejar de disfrutarla. Salir de nosotros mismos, tender la mano al sufriente, ser más personas que entes, más bondadosos que avaros, que no nos salga tan caro este horror mundial presente. Ahora los estoy dejando, voy a seguir mi derrotero. Ojalá que nos dé el cuero para honrar su enorme legado. Firma, poco esperanzado, payador perecedero.
Fantástico, payador, y vamos Gracias. A tener otros momentos en el programa recordando al Papa Francisco. Una de las cosas que más me asombró fue enterarme que el sueldo del Papa era de $33,000. ¿Sabes una cosa? Nunca lo cobró. Digo, extraordinario eso. Verdaderamente desconozco qué pasó con ese dinero, qué destino tuvo. Pero ya el hecho de decir, ¿saben qué? Yo eso no lo necesito, ya habla...
De alguien.
Sí.
Con mayúscula.
Seguro, seguro.
Las 11.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos.
Anararín, baram, bam, bam, baram, bam, bam, baram, bam, bam, bam. 221-614-4932.
Mensajes allí.
Y audios o escritos.
Bien. Bueno, nosotros seguimos con las dinosaurieses. Pero hoy la sección se para variar, ¿viste?
Sí.
Si no, siempre es lo mismo, nos aburro. La sección se titula ¿Qué felices éramos y no lo sabíamos? ¿Empiezo yo?
Dale, empezá.
Bueno, ¿qué felices éramos y no lo sabíamos cuando íbamos al bar de la esquina y sabíamos que nos servían, lo que nos servían era jugo de paraguas? Ahora, en la esquina, hay un café de especialidad... Pero qué jugo de paraguas siglo XXI.
Qué felices éramos y no lo sabíamos. Cómo extraño siempre mi libreta de ahorro escolar, forrada en papel cocodrilo marrón. Desconocía yo que era una herramienta popular para la educación financiera de generaciones, pero cada vez que lograba pegarle una estampilla... la nueva, yo la recargaba de sueños.
De centavos, además, era.
Sí, centavos, claro, 20, 10, no sé, 15... Vos lo tenés ahorrado, yo tanto, y vos, y ya habíamos aprendido que el ahorro era la base de la fortuna, Carly.
Sí. Bueno, qué felices éramos, y no lo sabíamos, cuando teníamos un médico de confianza que nos auscultaba y nos pedía que dijéramos, a ver, diga 33, 33.
De bueno, mano.
Y no como ahora, que en una prepaga carísima los médicos no se mueven de detrás del escritorio.
Y de ahí ven todos ellos. Qué felices éramos y no lo sabíamos, Dios mío, allí en el cine de Carlos Tejedor, donde nací. Se llamaba Marconi, el cine, y las funciones eran martes, día de damas gratis, jueves, sábado y domingo.
Te encontrabas por ahí con Gatti también, con Hugo Gatti.
De eso no me acuerdo, puede ser, sí, puede ser, pero el recuerdo que tengo de él es en los recreos. Y las funciones eran días de dama gratis, de los martes, jueves, sábados y domingos. Este era el día en que se estrenaba La Última Argentina. Que a lo mejor La Última, el estreno argentino, ya se había estrenado hace un año en Buenos Aires, ¿viste? No podría afirmarte, Carly, si pasé más horas en la butaca viendo películas que en la entrada del cine donde me sentaba a ver los afiches que exhibían de los próximos estrenos. Yo me sentaba ahí y los miraba hipnotizado.
¿Llegaban más o menos a tiempo, actualizadas las películas, o mucha demora?
No, algunas con demora, algunas bastante. Mira, esta no hace 3 meses en Buenos Aires, pues, orgulloso de alguna, ¿no? Así que bueno, y la película para mí se ponía en acción cuando miraba los afiches.
¿Y qué era? ¿Cine argentino o cine extranjero?
Los domingos cine argentino, el sábado cine norteamericano, el jueves cine norteamericano y los martes cine argentino viejo, que en aquel tiempo eran películas del 30 y pico.
Claro, claro. Bueno, qué felices éramos, si no lo sabíamos, cuando un piojo resucitado se presentaba como lo que era verdaderamente y no como un emprendedor o un influencer.
Qué felices éramos y no lo sabíamos cuando vimos nacer y morir al banlón una tela sintética para prenda de vestir.
Claro,
que
supuesto.
No se arrugaba.
Todos tuvimos pulóveres de banlón.
Ni se planchaba.
Pero más las minas, me parece.
Sí, los tipos también. Bueno, yo usé. Fue reemplazada luego por el rayón y el poliéster, ¿viste? Yo sé que tenía una remera de banlón color celeste que me irritaba las axilas a mí. Pero me la bancaba, ¿viste? Porque, en fin. Y tenía amigas cuyas madres no les permitían usar banlón porque les marcaba demasiado los pechos. Y tenía amigas que usaban banlón todos los días precisamente por lo mismo, ¿no?
Bueno, y qué felices éramos, si no lo sabíamos, cuando los negocios de comestibles del barrio. Sí. Había yapas o comprabas de fiado y no como ahora que son promos, 2x1, tarjetas bancarias, Black Monday o tarjeteo al palo.
Libras, no señor. Qué felices éramos, si no lo sabíamos, cuando añoro los inviernos con escarcha, yendo a la escuela a las 7 de la mañana, 7 menos cuarto, pisándola, era una experiencia única porque te hacía olvidar el frío. La gracia verdadera, ¿cuál era? Caminar sobre la escarcha sin partirla. No siempre se lograba, ¿no? Una proeza que... Pero no siempre se lograba. Y hoy valoro que aquellas caminatas sobre la escarcha servían para un poco para olvidar el frío y también para ir contentos al yugo escolar, ¿no?
Bueno, y lo que pedimos a los oyentes es que si se acuerdan de qué felices eran y no lo sabían, lo cuenten.
Yo también se los pedí por Facebook.
¿A qué número?
Al 221-614-4932. Nosotros no mantenemos el mismo número, no como otros que andan cambiando de números todo el tiempo, ¿no?
Bueno, ¿sabés que ahora tenemos una entrevista?
¡Volemos! ¡Volemos!
Bueno, con quien vamos a tener el placer de hablar a continuación es uno de esos creadores argentinos, yo digo esto, le encontraron la redondez a la rueda. Es el cofundador de grupos artísticos memorables como la Organización Negra, De la Guarda, Ojalá. Es especialista en teatro físico, aéreo, inmersivo, interactivo y tantos calificativos más. Es un realizador y productor con una muy justa fama internacional. Y anoche se estrenó su nuevo trabajo, Hincha Ritual Show. El señor se llama Pichón Baldino.
Así es, Pichón Baldino. Buenos días, querido.
¿Cómo están? ¿Cómo están, Hugo, Carlos? Muy buenos días.
Bueno, ¿estás despierto? ¿Estás bien?
No, sí, son los primeros con los que hablo. Pero bueno, ayer fue una noche un poquito más larga de lo habitual.
Bueno, yo tuve la suerte de ver un ensayo, el 7 de mayo voy al estreno.
Espero colarme de mayo.
No te vas a colar, sí. Te van a invitar.
Están reinvitados.
¿Cierto?
No hace falta que se cuelen.
Y quiero saber cómo están yendo estas funciones previas, que tengo entendido que vienen muy, muy bien, Pichón.
Bueno, ustedes saben que en los espectáculos que yo hago,
sí,
el público es esencial. Uh-huh. Entonces lo que pasa es que uno prepara y ensaya la obra todo lo que se puede, pero hasta que no hay un público no entendés la obra que estás haciendo.
Claro. El público no entendés, la completa, ¿no?
Claro, no entendés cómo va a funcionar una escena que demanda de la participación del público, ¿viste? Y el público es algo vivo, permanentemente durante el show, digo, que se comporta con particularidades acorde a qué tipo de público vino.
¿Sí?
Es decir, vos tenés un público más infantil, más futbolero, o menos futbolero y más más de teatro,
sí,
o más de chicos, más infantil, que con componente infantil, y los resultados del show son muy distintos unos de otros, ¿viste? Entonces, bueno, en estos días empezamos, tuvimos previews, tuvimos la presencia de un público que nos fuimos llenando de público de a poco, digamos, para poder entender cómo manejarnos con el público. Y fue una experiencia increíble porque estábamos viendo un show que durante todos los preparativos y los ensayos estaba vacío, estábamos laburando.
Claro, solos estábamos
ustedes. Laburando entre fantasmas, ¿no? diciéndoles, bueno, todos los chicos que forman parte del elenco no son chicos que hayan tenido mucha experiencia con público en vacío, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, y entonces yo siempre les tengo que andar diciendo, che, miren que ustedes no van a poder correr de este lado hacia otro de esa manera, no van a llegar nunca en esos tiempos, van a tener que pensar en un público que lo tienen que mover de a poco, que lo tienen que penetrar con gentileza, ¿viste? Que lo tienen que, y lo mismo cuando tenés que mover escenarios, el show tiene un espacio que cambia mucho, los escenarios móviles, y las escenas se producen en prácticamente todo el espacio. Es decir, toda la sala es un espacio escénico. Y entonces el público es movido, digamos, uh-huh, atravesado por escenotecnia, es atravesado por actores, por músicos. Músicos del público forma parte de las escenas, le da vida a las escenas.
Como en casi todas tus puestas, ¿no? Digo, así era.
Así era, así siempre fue. En ese sentido, digamos, este tipo de experiencias teatrales que buscan incorporar al público a una escena 360, ¿no? A una escena donde tu punto de vista cambia constantemente, demanda que el público tenga otra experiencia del teatro, ¿no?
Pichón, ¿y qué capacidad tiene el Espacio Saldías ahí donde va Incha Ritual Show?
El espacio tiene capacidad de 800 y creemos que 1000, pero todavía no vamos a acceder a esos números hasta que estamos cómodos, ¿viste?
Está bien.
Pichón, ¿y sentados cuántos?
Y sentados habrá unos 400 butacas.
O sea, el 50%.
Sí, hay plateas, digamos, y hay como tribunas y hay palcos también. Es decir, que podés alquilarte un palco y con 6 amigos, así, y digamos, el espectáculo como si estuvieras en un palco de fútbol, ¿no?
Pichón, buena parte de tus puestas en escena, o casi todas, son como un alarde de ingeniería, ¿no? De precisión, de tecnología. Y tengo varias preguntas chiquitas. Primero, si estudiaste carreras técnicas.
No estudié ninguna carrera técnica. Prácticamente todo lo que hice, digamos, derivó de la necesidad de tener que crear los elementos que necesitábamos utilizar en el show. Entonces, por ejemplo, cuando empezamos a colgarnos y empezamos a hacer, digamos, trabajos en el aire, ¿no? Como en la organización negra, todo el laburo que tuvimos que hacer para hacer la tirolesa obelisco, me mandó un entrenamiento más que deportivo.
Claro.
Y bueno, la gente decía, y no, son andinistas, están entrenados, y qué sé yo, nada que ver, diríamos, en cemento, ¿viste?
Bueno, y hablando de esas heroicidades en el aire, te quería preguntar si te da vértigo la altura.
Sí, la altura da vértigo. A mí me da vértigo, creo que nos dio a todos vértigo. Lo que pasa es que es algo que vas trabajando, vas entrenando y te vas haciendo amigo de la altura y te vas haciendo amigo también de los elementos que utilizás para estar seguro y sentirte seguro. No tiene nada que ver con el funambulismo, ¿no? No tiene nada que ver con hacer acrobacia.
No,
claro.
La acrobacia es otro tipo de destreza. Nosotros estamos trabajando en un espacio donde estamos generando una narrativa, digamos, ¿no? Estamos generando una teatralidad. Entonces, vos tenés que estar concentrado en tu actuación. Vos estás actuando, y actuando físicamente, porque en esa actuación existe la coreografía o existe conceptos que se aplican, no sé, a la danza, por ahí, a la expresión corporal. Entonces, vos hablás con tu cuerpo, contás con tu cuerpo y contás con expresiones que son actorales, pero que devienen más de que de un texto o de la encarar un personaje desde la voz, digamos, y el texto. Estás encarando el personaje desde habla el cuerpo,
digamos. Claro,
sí, claro.
Y un cuerpo que también tiene que generar un personaje muy definido, porque a ese tipo lo tenés que calar desde la distancia y tenés que entender qué es lo que le está transmitiendo y tenés que entender qué es lo que está queriendo decir con gestos.
Bueno, ¿sabes? Y digo, todo lo que vi, por ejemplo, de ustedes, digo, qué bien hablan esos cuerpos y cuánto se le entienden, ¿no?
Bueno, porque yo particularmente me gusta trabajar mucho actoralmente, el actor esté colgado de una cuerda, usted generando un trabajo físico, el que sea, de piso, o esté arriba de un títere gigante, el actor tiene que interpretar a ese personaje. Ese personaje debe ser leído por todos lo máximo posible. Es decir, el personaje no es que lo que hace es bailar en el aire, nada más. El personaje tiene que contar qué le está sucediendo.
Claro.
Qué emociones lo atraviesa y por qué está ahí. ¿Entendés? Hay veces, obviamente, que de la guarda Villavilla no tenía una narrativa literal, era una narrativa emocional, ¿no? Como de estados, estados emocionales. Pero Hincha, en cambio, tiene todo un relato, tiene toda una narrativa que en algunos momentos hay texto y en otros hay pura exclusivamente música.
Como en la que estamos escuchando ahora.
A ver.
Yo no la estoy escuchando.
¿Ah, vos la escuchás?
No.
Ah, bueno.
Sí, hay algo de eso.
Exacto. Hay algo de eso, ¿no?
Hay algo de eso, sí. Pero bueno, hay cantantes, hay raperos, hay freestyle, y bueno, ellos lo que llevan es la voz de muchas escenas, ¿no? La voz del argumento de la obra.
Pichón Baldino, no hay hincha sin fanatismo, ¿verdad? Es como, es parte de la característica del hincha, el fanatismo, la pasión desbordada. Y una cosa que a mí me conmueve del hincha es que da aliento a su equipo, que él lo alienta con su grito, con su presencia, con su pasión. Eso es muy interesante, ¿no?
Sí, sí. Hay amor inconmensurable.
Sí.
Incondicional también, ¿no?
Sí, bueno claro.
Más relativamente incondicional, porque todos los hinchas queremos que nuestro equipo gane.
Sí, pero si pierde, no lo dejás de querer.
No lo dejás de querer, entonces, claro. Te enojás, puteás, lo que sea, pero no lo dejás de querer.
Yo creo que aparte el estado del hincha es un estado de extremos, porque es extremo sufrimiento o extrema alegría.
Claro, extremo.
Es cierto.
Y eso es la pasión.
Pero también podríamos calificar al espectáculo hincha como extremo.
Yo creo que no sé si es extremo. No. Yo diría que no es extremo en el sentido de que el espectáculo da lugar a gente que quiera participar o quiera ver, ¿viste?
Ajá.
Y estar y que quiera jugar a ese rol, ¿no? Al ser a jugar al hincha y comprender a ese ser, por otro lado. ¿Viste? Van los termos y van los que nada. ¿Viste? No van a una cancha, no les interesa el fútbol.
Claro. Ahora, cuando te transformás en hincha, ¿vos dirías que te despersonalizás, que sos otro, o que sos vos mismo sin cadenas, por decirte?
Yo creo que te despersonalizás.
Ajá.
Yo creo que el hincha lo que tiene es que llega a ese lugar donde no tiene registro de sí mismo y entra en otro estado. Y al entrar en ese estado... es otro, es decir, si esa misma persona se ve en ese estado, dice, no, ese no soy yo, no puedo ser yo, no, bueno, también, pero es que estaba y ahí hay como una especie de cortocircuito de transformación y entra a ser como un otro, ¿no? Es un ser hipersocial, ¿no? Es un ser que adquiere vida cuando entra en contacto con otro de su tribu.
Claro.
Y ahí se enciende. Ahí se enciende porque estando solo no lo identificas. Pues digamos, a menos que le acerques el foporito, ¿viste?
Y enciendas la mecha, claro.
Pero en general, yo he entrevistado muchos hinchas para el show,
sí.
Hinchas hombres, hinchas mujeres, ¿viste? Y es un sentimiento que no solamente tiene que ver con el fútbol.
Claro.
El hincha, yo hablo mucho de esto porque hay mucho, como que cuando hablas del hincha, mirás al hincha, inmediatamente vas a los lugares más tradicionales que verlo sacado en la cancha, saltando, ¿viste? O en una patota,
sí.
Haciendo quilombo, pero el hincha viene de otro lugar, ¿viste? Viene, ese es un aspecto, pero el hincha es alguien que fue formado, que fue iniciado por alguien más, ¿viste? O se inició solito porque encontró amores que lo atrajeron hacia esos colores o hacia ese club. Hay muchos hinchas que son amantes de su club, porque hay una atracción social muy fuerte que le genera el club, ¿viste?
Uh-huh.
Por ese club, él hace todo, o el club le da todo también, ¿entendés?
Sí, es un intercambio.
Hay un aspecto social muy, muy, muy fuerte, y eso es muy lindo en el cotidiano, ¿viste? Porque como refuerza la parte comunitaria.
Claro, nos hermana en un punto.
Claro, algo que muchas veces como que estamos tendiendo a perder, ¿no? Esa parte de esa cosa comunitaria en la cual sucede todo. Conoces a tus amigos, conoces a tu chica, conoces a tus rivales, ¿viste? Te medís, aprendés otros deportes, es un lugar a donde vas desde chiquito todo el tiempo, aprendes a patinar.
Claro.
Yo iba al club, ¿viste? Cuando era chico. Mi viejo me mandaba al club porque decía, cuando tenga ganas de hacer algo, que vaya a correr, que vaya a nadar, que vaya al fútbol, que vaya a todo, que no bolude en casa, decía. Y no había la herramienta que tenemos ahora, que es la tecnología.
Ah.
Pichón, leía en todo caso que vos no eras futbolero, pero quiero saber dos cosas. Si la gente que vaya a ver hincha va a ver jugar un partido entre dos equipos por el aire con goles incluidos, y también si es un espectáculo para chicos.
Sí, es un espectáculo para chicos, totalmente. Es un espectáculo para, es decir,
a todas las edades.
Ahora tuvimos chicos y los chicos flashean, ¿viste? Porque están como dentro de una escena, se ven dentro de la escena. Uh-huh. De todo alrededor de ellos, y yo vi las reacciones, y fabuloso. Pero es para chicos, yo diría a partir de los 6, 7 años, obviamente agarraditos con el papi, ¿no?
Sí.
Nada, dejarlos sueltos, Pero sí, es para chicos y chicos que porque la atmósfera es muy linda en ese sentido, ¿viste? Y sí, también el fútbol, digamos.
Bien. Pichón, bueno, vamos a decir que eres la santa productora, Quique Porteri, Romina Pucciarelli, los productores sí.
Una cosa que siempre quiero destacar,
sí,
porque este es el primer espectáculo que yo he producido por no por una compañía propia, como era Ojalá,
sí,
o como éramos de La Guarda, ¿viste? Esta vez es la primera vez que trabajo con otros productores.
Uh-huh.
Y lo que debo decir es que es la osadía en esta Argentina de apostar a armar un proyecto tan complejo y tan grande como este. Es un proyecto que tiene una envergadura muy, muy grande. Porque hemos tomado un espacio que era una cancha de papi fútbol y lo hemos transformado en una sala de teatro. La sala es muy linda.
Es
increíble. En San Díaz. Y es una parte de la ciudad que no, la gente no la conoce.
Está medio escondida.
Esto existía. Y está acá nomás encima.
Bueno,
acá,
el lugar se llama Polo Cultural y Deportivo Saldías y queda en la calle San Pedro de Jujuy 4. ¿En qué zona es exactamente?
¿Vas por Salguero, termina Salguero?
En Salguero, detrás, digamos, estás a 100 metros del shopping Paseo Alcorta.
Bien.
En la calle Salguero. En la parte más cheta de la ciudad de Buenos Aires, digamos. Solo sí, que donde estamos nosotros es la parte más popular.
Claro.
Bueno, y
la vía y es popular. Muy popular. Muy bien. Muy, muy, muy barrio de. Podrías estar en la cancha de San Lorenzo, por decirlo.
Hincha.
Muy cerca.
Hincha Ritual Show, jueves a domingo a las 20 horas.
A las 20 horas, sí. Para todas las edades.
Muy bien ahí.
Y pueden comprar las entradas por Live Pass, que es otro socio que se ha sumado a nuestra propuesta, y bueno, es un espectáculo que no tienen que dejar perderlo.
Así es, Pichón Maldinu.
Muchas gracias,
vamos
Pichón.
Vamos a ir, gracias por esta charla y el mejor destino para hincha Ritual Show, que se lo merecen.
Los esperamos.
Abrazo grande.
Abrazo.
Bueno, y el señor Juan Sala nos pone entre la tanda y la pared.
Sí, bueno.
Carlos Ulanowski y Hugo Paredero. Dos dinosaurios vivos.
Y bonaerenses.
La cita es de noche. En un cruce de caminos sonoros.
Al Rosso Vivo.
Un caldero de sonidos irresistibles.
Al Rosso Vivo, con Alfredo Rosso y Lupita Rolón.
Los sábados
de 22 y hasta la medianoche.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovecha. Arroz Dos Hermanos Largo Fino 5 ceros por 1 kilogramo, 999 pesos. Mayonesa Natura Doipa por 950 gramos, 3.599 pesos. 60% en la segunda unidad de suavizante Downy por 500 mililitros. Te queda a 2.799 pesos cada uno. Vigencia del 25 al 27 de abril hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Qué
tienen en común Gillespie, Miri Molero, Diego Tomasi e Iván Horowitz?
Que todos están perdidos en el espacio.
Perdidos en el espacio.
Donde el ánimo.
Donde el ánimo siempre está allá arriba.
Perdidos en el espacio. El living sonoro donde nos recuperamos del día. Con el comandante Gillespie y los tripulantes. Diego Tomasi, Miri Molero e Iván Horowitz. De lunes a viernes.
A las 20.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 3 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas. Y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 19 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por ahí.